Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto es el tiempo del centro del país. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Marcelo Ebrard ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, por legítimo que sea el interés personal. Siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo.
Me estoy despidiendo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y me encanta poder informar a esta comisión que dejo cero rezago legislativo.
Y resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar.
Voy a participar entonces en este proceso como segunda fuerza dentro de Morena, que es hoy por hoy el partido que todas las encuestas dicen que van a ganar las elecciones, y voy a seguir defendiendo esta línea política.
Tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Va a ser en el World Trade Center a las 12 del día, este 19 de noviembre.
No, yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura. Fue con el único que encontré eco en la materia ambiental, en la materia de cambio climático.
Porque como gobernadores, y Alfaro no me va a desmentir, recibíamos muchas presiones desde el poder para pedir a los diputados y senadores que votaran alguna iniciativa.
Y el aval que yo necesito es el de la militancia, porque le puedo gustar a unos y no a otros, eso lo entiendo. El liderazgo de este movimiento lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum y nosotros estamos para apoyarla.
Solamente quiero advertir que justamente dentro de los nombramientos que este cuerpo colegiado tiene, uno de esos nombramientos pendientes era del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo.
Lo que nosotros encontramos en el lugar es que comienza una discusión en una de las recámaras de la planta alta de la finca. En la parte inferior de la finca es en donde encontramos los dos cuerpos, tanto del magistrado como de su pareja.
Quedaremos un seguimiento puntual al esclarecimiento de estos lamentables hechos y velaremos porque las investigaciones se realicen, como ya lo dije, bajo los criterios de interseccionalidad.
Les pido por favor que no dejen que este suceso se quede estancado.
Hay omisiones, que en este caso no existan las omisiones y que se pueda brindar la justicia para Ociel y para Dorian.
¿Hay otra manera de vivir en esta ciudad sin que se caiga el metro?
¡Bájate ya! ¡Bájate ya! ¡Bájate! ¡Bájate ya! ¡Bájate!
Bueno, la música pues no puede ser otra y no puede ser ninguna más que la de Paul McCartney, que hoy comienza uno de dos conciertos ya en unas horas. Acaba de ser hace unos minutos el soundcheck y ya ve que todo en este mundo pues es comerciable y todo ya es un espectáculo. Pues ya hubo presencia de público, cantó Matchbox, A Hard Day's Night, Coming Up, Drive My Car, Simon, Women and Wives, Let Them In, Every Night, From Me to You, Ram On, Midnight Special, New y Lady Madonna. Hay muchas personas que están en ese momento en el Foro Sol porque esto ya también lo puedes, puedes tener acceso a este soundcheck a través de una invitación especial con un costo extra. Pero bueno, pues hoy Paul McCartney, vamos a tener mucha información de lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Vamos a la pausa, 5-5, volvemos.
En un momento regresamos, juntos,
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucho, mucho ha sido el tema de lo que ocurrió en Aguascalientes alrededor de la muerte de Jesús Ociel Baena, le magistrade de Aguascalientes, y también de su pareja Doria Nieves, para hablar de este tema y de lo que ocurrió, de las primeras investigaciones y los alcances de la misma. Saludo con mucho gusto al fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, a quien le doy la bienvenida. Fiscal, primero, muchas gracias por estos minutos. Cuéntenos con qué información cuentan. ¿Qué es lo que nos puede señalar? ¿Qué dicen las periciales? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Bueno, mira, te podría indicar que el día de ayer, una vez que tuvimos conocimiento de este hecho, nos enfocamos, desde luego, a la recopilación de la información en la escena del crimen. Y, bueno, es una situación pues muy, muy lamentable encontrar dos cuerpos en el interior de este domicilio. Jaime, los peritos, una vez que comienzan a recopilar la información, encontramos en la planta baja, estamos hablando de una casa de dos plantas, en la planta baja encontramos a las dos personas sin vida. No habían transcurrido más de 6 horas de haber perdido ellos la vida, y la recopilación de la información que nosotros vamos llevando a cabo nos permite ubicarnos en un primer momento en la planta alta de la finca. En la recámara en particular encontramos una mancha hemática en la cama, y luego después manchas tipo goteo en el costado de la cama que nos van conduciendo a la planta baja. Y esta dirección se toma así porque es en la planta baja donde encontramos los cuerpos sin vida. Entonces, vemos que en la planta alta es en el primer momento en donde se lleva a cabo una agresión, un goteo, encontramos entonces. Y como resultado de la necropsia, Jaime, encontramos que el magistrado tenía 20 heridas cortantes, de las cuales 19 eran heridas que representan superficiales, heridas muy leves, heridas... pero encontramos una que es sin duda la causante de su muerte, que es la herida que se provocó en la vena yugular, ¿sí? Y que eso ocasionó evidentemente que se expandiera mucha sangre en donde fue encontrado su cuerpo, porque el cuerpo es encontrado pegado, digámoslo así, a la puerta de ingreso. Vemos que la puerta de ingreso estaba cerrada. Es una empleada doméstica la que al llegar se percata de ese hecho, y pegado a la cabeza del magistrado vemos los pies de Dorian en la misma dirección, sí, en la misma posición, boca arriba ambos, y encontramos una serie de huellas de pisadas con pie, y que el pie correspondía a Dorian. Vemos que Dorian, una vez que se genera esta agresión hacia el magistrado y que lo priva de la vida, se mueve hacia la planta alta, porque encontramos huellas hemáticas basadas en su propio pie, que sube y baja, y que después se provoca una autoprivación.
Estoy platicando con el fiscal Jesús Figueroa, fiscal de Aguascalientes. Fiscal, ¿existe esta presunción y en estos primeros resultados una intención de que le magistrade quiso escapar de la escena y no lo logró? ¿Por eso es que cae en las puertas de su domicilio en la parte interna?
Sí, así es. Nosotros creemos que por eso el primer momento donde se da el goteo es en la planta alta, porque hay menos sangre de la encontrada en la planta baja, y que es en donde a final de cuentas está su cuerpo. Yo creo que sí existió exactamente esa intención, de Osiel de moverse, de planta, de escaparse del ataque que estaba recibiendo por parte necesariamente de Dorian, porque era la única persona que se encontraba en el domicilio, porque era la única persona que había ingresado. Nosotros ya estuvimos verificando todas las posibilidades de ingreso al domicilio. Ellos vivían en un coto, es decir, un fraccionamiento cerrado que tiene acceso controlado, y la información es que no se encontraba ninguna otra persona. Ya buscamos, incluso ya con la escena tal y como la encontramos, posibles salidas en caso de que existiera una tercera persona que haya cometido estos crímenes, y no encontramos. Y también hay que considerar que encontramos lesiones en los dedos de Dorian, que es por la utilización de las navajas que se utilizaron tanto para privar de la vida al magistrado como para privarse de la vida.
Es importante señalar, ustedes ya tienen acceso a cámaras de videovigilancia, y eso también fortalece esta hipótesis de que en ningún momento hubo una tercera persona al interior de este domicilio horas previas a que esto ocurriera, fiscal.
Sí, tenemos una cámara que nos permite ver precisamente, por ejemplo, el momento en que ellos llegan a su domicilio, y esa misma cámara analizada no nos ha arrojado que alguien más haya ingresado, y también tenemos las cámaras públicas desde cuando ellos viajan desde el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes hasta su domicilio, que van únicamente ellos dos solos, y que al momento de ingresar, ingresan únicamente ellos dos.
Sobre los resultados de la autopsia, ¿dan positivo alguna sustancia? ¿Eso lo darán a conocer? ¿Ustedes ya tienen los primeros resultados de ello?
Sí, tenemos, da positivo Dorian da positivo en metanfetamina, y en el caso del magistrado de Osiel no se encontró ninguna sustancia ni alcohol.
Fiscal, hoy el Senado de la República hizo un exhorto unánime, por cierto, para que este caso sea atraído por la Fiscalía. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al Senado? ¿Qué le dice a la sociedad? ¿Qué le dice a esas miles de personas que salieron a las calles para exigir justicia? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía del Estado?
Bueno, en cuanto a la situación del Senado, pues evidentemente la atracción sería de parte de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo una investigación, complementaria a esta que nosotros tenemos, o evidentemente que la arranque con la información que nosotros tenemos. Y esto, evidentemente, a nosotros nos fortalece, porque creemos que la investigación que nosotros hemos llevado se ha seguido con los parámetros de la ciencia en cuanto a la determinación de los resultados que hasta este momento hemos obtenido.
Reitero, fiscal, ¿qué le diría a las miles de personas que ayer salieron a varias ciudades en las calles de esta república que exigen justicia?
Sí, que bueno, que seguramente ellos... conocieron el activismo de Osiel. Yo tuve el gusto de conocerlo, un abogado muy, muy talentoso, y evidentemente pues puedo entender el dolor de todas las personas que pertenecían a su comunidad, a toda la comunidad LGTBI más. Puedo entender el dolor que ellos sienten con la pérdida de una persona tan importante en su comunidad, pero que sepan que nosotros estamos llevando a cabo un proceso basados en la ciencia para poder establecer qué fue lo que ocurrió. No está cerrado, Jaime, hay que decir, no está cerrado ninguna línea de investigación. Sabemos que esto puede provocar un crimen de odio, y estamos llevando las investigaciones con los parámetros del protocolo de investigación para personas de LGTBI más.
El compromiso de la Fiscalía es total transparencia y llegar al final de los resultados de la misma, y que se sepa toda la verdad, fiscal.
Por supuesto, Jaime, no puede ser otro. Tú lo dijiste con esas palabras. La búsqueda de la verdad es lo que nosotros estamos buscando, encontrar la verdad en esta situación. Esta información que tenemos es la primera que nos arroja, pero no quiere decir que sea la única que podemos encontrar.
Jesús Figueroa, fiscal de Aguascalientes, muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar con usted y que nos acerque a lo que verdaderamente ocurrió y que le platique a la audiencia de Radio Fórmula, que está muy atenta a lo que estará sucediendo y, por supuesto, a las investigaciones, al debido proceso, a todo lo que esté sucediendo. Y también en el respeto a las familias, a toda la sensibilidad que tiene un caso con el de las características de la dele magistrade.
Por supuesto, Jaime, estamos con la total transparencia para primero, evidentemente aquí las familias son lo fundamental, las familias tanto de magistrade como de Dorian, que sepan que toda la información es para ellos y en general para todas las personas que pueden tener acceso a este tipo de información.
Muchas gracias, fiscal, que esté muy bien, muy buenas tardes. Y el padre del magistrado Osiel Baena señala lo siguiente.
Les pido por favor que no dejen que este suceso se quede estancado. No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree. Ojalá y esto sí pueda tener eco y algún día estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo de donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron en vano. Yo amo mi vida.
Momento de la pausa comercial, las 5:20, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues sí, estamos a unas horas de que inicie el concierto de Paul McCartney. En punto de las 9 de la noche se dice que iniciará ese concierto, una gira mundial, 81 años sin Paul McCartney. Y bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar. Hay una nueva canción de los Beatles realizada con inteligencia artificial. McCartney viene de Australia en una gira larguísima y bueno, pues no hay más que aprovechar este momento, lo que la vida nos brinda, ¿no? Poder, si tienen invitación, si tienen boletos, si tienen acceso a este concierto, aprovechenlo, porque siempre que viene McCartney, como cuando vienen los Rolling Stones, como cuando vienen este tipo de agrupaciones, decimos, sí, ya, vamos, porque seguramente es la última vez. Y regresan, por fortuna, por fortuna, para quienes nos gusta esta música. Pero bueno, hoy sí ya está muy grande McCartney. Pero bueno, pues nada está escrito. Estará martes y estará jueves aquí en la Ciudad de México. Cinco de la tarde, 25 minutos. A ver, Nuevo León, nuevamente Nuevo León. Hemos hablado, nos hemos detenido en lo que puede ocurrir políticamente hablando, con la intención muy legítima del gobernador Samuel García de, pues, contender internamente, primero en su partido político, en Movimiento Ciudadano, pues para, si esta decisión se toma al interior de ese instituto político, pues que aparezca en la boleta electoral del próximo año, del 2 de junio, del 2024. En esas hemos estado, hemos hablado y hemos analizado junto con gente que conoce mucho la política del norte del país, particularmente de Nuevo León, lo que ha ocurrido, la relación, esta tensa relación que tiene el ejecutivo local con el legislativo, las decisiones que se han tomado, la licencia. Pero ayer hay otro ingrediente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió tanto el nombramiento de José Arturo Salinas, que había sido realizado por el Congreso de la Unión, el Congreso local de Tamaulipas, y el de Javier Navarro, que es el encargado, o que había sido quien designó el gobernador interino, como un gobernador interino, y encargado de despacho Nuevo León, respectivamente. Y ahora nuevamente regresa la decisión, tengo entendido por lo que leí, al legislativo. En la línea telefónica se encuentra Mauro Guerra Villarreal, diputado del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. Diputado, ¿cómo se encuentra? Nuevamente, la llamada de la semana. ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte y agradecer este espacio.
Oye, Mauro, pues es la llamada cubrir la ruta de la semana. Mauro, ustedes los dos, tanto el Ejecutivo como ustedes, habían interpuesto esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué significa la decisión que ayer se conoce?
Mira, es claro que lo que la Corte hoy ha resuelto da una certeza en cuanto a quién debe tomar la decisión sobre el gobernador interino, confirmando que es el Congreso del Estado la autoridad soberana para definir quién es el gobernador interino. Obviamente, al suspender el nombramiento que se había hecho, pues nos pudiera o que pudiera entender que no se da el supuesto de que cuenta con todos los requisitos y que deberíamos considerar a alguien que no esté en la función pública o como magistrado o en esa posición, que de hecho en este caso es lo que resolvió. Por eso no puede ser ni Arturo Salinas ni Javier Navarro. Entonces, el Congreso tendrá que hacer un proceso, tendrá que definir un camino para volver a sesionar, para que se discuta en comisión o en el pleno y que podamos nombrar a un ciudadano o ciudadana de Nuevo León que ayude a que verdaderamente se resuelva muchos de los problemas que tenemos en el Estado. Hoy que el gobernador se va a su campaña, en Nuevo León seguimos sufriendo por la inseguridad, seguimos sufriendo por la falta de agua, seguimos sufriendo por una mala calidad del aire y por la falta de transporte público en el Estado.
Presidente,
y este tema se tiene que resolver.
Y entonces les toca a ustedes resolverlo. Nuevamente, ¿es como si regresáramos al punto cero?
Pues más que punto cero, pero sí, ¿por qué no? Porque ya se dio la licencia. Esa parte ya está autorizada. Ajá. El gobernador, de que se puede ir el 2 de diciembre, se puede ir.
Perfecto.
Lo que sigue, lo que hoy regresa esta sentencia, esta resolución, es a que el Congreso nombre al gobernador interino. A través de mecanismos jurídicos como un amparo en Reynosa, como un juicio de derechos electorales en la Sala Superior y otros mecanismos, han tratado de quitarle al Congreso esa obligación constitucional de nombrar al gobernador interino. Pero afortunadamente, con la resolución del día de ayer, la Corte deja claro que es el Congreso quien puede y debe nombrar al gobernador interino.
Estamos platicando con Mauro Guerra Villarreal, diputado local del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. ¿Qué viene entonces, diputado, en los tiempos? Porque tengo entendido que esta decisión se tiene que tomar lo más pronto posible, vaya, en beneficio a las decisiones que está tomando el gobernador. ¿Qué es lo que viene en ese sentido desde el Congreso? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Cuándo lo van a decidir? ¿Cómo viene esa discusión?
Mira, viene de aquí al 2 de diciembre, antes del 2 de diciembre, que es cuando se separa el gobernador con la licencia que se autorizó, y en este proceso es cuando nosotros vamos a nombrar al gobernador interino. Trataremos de buscar al mejor perfil, trataremos de que se dé un debate, que se dé pues un análisis de lo que más le convenga a Nuevo León, y pues al final buscar algo que a todos nos conviene.
¿Incluso al gobernador? ¿Incluso la propia visión del gobernador en este afán y en este deseo de diálogo también puede estar la visión y la postura que va a tener el gobernador, el ejecutivo local?
Fíjate que es muy importante esta pregunta que haces, porque debo decirte que el Congreso del Estado siempre ha estado abierto al diálogo y a la apertura.
Okay.
Hemos enviado documentos aprobados por la mayoría del Congreso, como uno de los primeros sobre si su licencia iba a ser de 30 días o 6 meses, y el gobernador no contestó. Cuando anunciaron que se iba a ir el 12 de noviembre para registrarse a la campaña en Movimiento Ciudadano, le enviamos un escrito solicitando esa parte y el gobernador no contestó. Imagínate un gobernador con aspiraciones presidenciales que simplemente decide no dialogar con el poder legislativo, pues nos representa un gran reto. Afortunadamente, la bancada de Movimiento Ciudadano tiene representación en el Congreso, en las diferentes comisiones de gobernación y régimen interior de los poderes, de la propia comisión de coordinación y hasta en la mesa directiva. Por lo tanto, creo que habrá o se podrá dar esa voz o ese análisis para garantizar que se cumpla lo que marca la Constitución, que un ciudadano neoleonés pueda cumplir la gubernatura interina.
Entonces, de aquí al 30 de noviembre puede existir este acuerdo y ya para el 2 de diciembre conocer a quién se quedaría en la gubernatura de forma interina en esos meses.
Así es, cumpliendo la resolución que da la Suprema Corte y que reafirma que es el Congreso de Nuevo León quien tiene la soberana atribución de nombrar al gobernador interino.
Siendo esta la máxima tribuna constituyente, ya no hay otro paso más, ¿verdad? Ya esa decisión que se toma desde la Suprema Corte ya es inatacable, ya va en ese sentido.
Pues sí, esperemos que así sea, que así se respete y que no quieran buscar un mecanismo para quitarle la voz al Congreso del Estado.
Pues Mauro Guerra Villarreal, diputado local del PAN y presidente del Congreso de Nuevo León, muchas gracias, cuídese mucho y estaremos muy atentos a lo que ocurra en ese sentido. Gracias.
A ti, gracias y saludos a tu auditorio.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos con temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Antonio Jiménez, ¿qué nos dice sobre lo que va a ocurrir en torno a los fideicomisos y esta impugnación que existe sobre la extinción de 13 de los 14? Te saludo, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Javier Lainez Potisek la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los senadores de oposición para impugnar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En los próximos días, el ministro deberá determinar si admite a trámite dicho medio de control constitucional, mediante el cual los legisladores solicitan al alto tribunal invalidar el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la ley orgánica de dicho poder. Cabe recordar que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos se destinarán para ayudar a la población de Acapulco Guerrero que resultó afectada por el huracán Otis. Inicialmente la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, había aceptado la propuesta, sin embargo días después también pidió esperar a que se resolvieran los juicios de amparo que se promovieron contra esta reforma. Al respecto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió que la Suprema Corte atrajera el primero de estos amparos. No obstante, sí, el máximo tribunal respondió que esto no iba a ser posible. Jaime, el reporte.
Pues gracias, Juan Antonio. Pues veremos qué es lo que ocurre y también atentos a la sentencia del ministro. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Primero el proyecto, después la sentencia cuando se esté votando este particular. Vamos a la pausa, son ya las 5:35. Recuerda que estamos juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Todo esto que usted escucha, www.radioformula.mx.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:39. Es el tiempo del centro del país. Usted recordará que el ex canciller de la República, Marcelo Ebrard, en la conferencia que dio ayer por la mañana y en varios momentos, en entrevistas que ha dado, ha señalado que él y el grupo que él encabeza es la segunda fuerza al interior de Morena. Es lo que ha señalado, que se le reconoció eso y lo ha comentado. Ha sido parte de su discurso, parte del mensaje, parte de lo que en ese sentido pues ha señalado. Ya ha tenido dos respuestas a este respecto. La primera la tuvo con Mario Delgado cuando señala que pues al interior de Morena no existen estas corrientes, ya que Marcelo Ebrard ha asegurado que su corriente, el Camino de México, es, como le comento, esta segunda fuerza al interior del Instituto Político, por eso deberían darle su lugar. Y ese ha sido el argumento del ex canciller. Y Hoy, la ex jefa de gobierno y la virtual candidata a la presidencia y quien es la defensora de los comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, también elabora una respuesta mucho más profunda, pero también en el sentido que lo que dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que no hay corrientes, no hay ni primeras, ni segundas, ni terceras fuerzas. Lo dijo de esta manera.
No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido. Yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena, hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación.
Juntos, con Jaime Núñez.
Es un mensaje que dura aproximadamente 4 minutos. Ahí pusimos pues lo más relevante del mismo y la clara respuesta que tiene o que le da a Marcelo Ebrard. La 541, Israel Aldave, ¿qué está pasando en el Senado de la República? ¿Qué pasa en la Comisión de Justicia del Senado? Te saludo, buenas tardes.
Jaime, gracias, buenas tardes. Pues en la Comisión de Justicia, senadores de Morena y aliados políticos le están dando trámite, Jaime, a esta denuncia por parte de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De entrada, los legisladores oficialistas pues rechazaron que venga justamente el Elo de la REA justamente a exponer aquí ante el Senado de la República su verdadero motivo para dejar el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Se está dando un fuerte debate en estos momentos. Jaime, escuchemos parte de lo que en estos momentos dice el senador plural Germán Martínez, que por supuesto está en contra de esta renuncia.
Para progresivamente, como dice bien Imelda, adelante, el derecho a marihuanear, no le saquen a que ya lleguen las elecciones, háganle caso al asesor, Saldívar.
Ahí es lo que está diciendo Germán Martínez. Jaime, como te lo comentaba, pues este es un trámite que se está llevando a cabo aquí en comisiones. El día de mañana se va a dar la discusión en el Pleno. Recordar, Jaime, que solamente se necesita de la mayoría simple, es decir, que los votos de Morena y sus aliados políticos les alcanzan para aventar al cielo y de esta manera aprobar esta renuncia de Arturo Saldívar al máximo tribunal de justicia de nuestro país, Jaime.
Bueno, entonces sería lo que pase en la Comisión de Justicia, se sube al Pleno, eso sería para el día de mañana, y ya para el día de mañana puede estar pues hecho el trámite.
Exactamente, Jaime, mañana ya está hecho el trámite e inmediatamente se va a conocer cuál es la terna que tiene el jefe de
Ejecutivo
para justamente pues ocupar esta vacante que va a dejar sin ninguna duda Arturo Saldívar de la REA.
Gracias, Isra, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
A tus órdenes, como siempre, Jaime.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, pues sí, lo importante está ocurriendo o estará por ocurrir en el Senado de la República. Hay que estar muy pendiente de lo que va a ocurrir con la renuncia o no de quien fuera el, pues, un miembro más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que fuera el presidente incluso y que hace unos días conocimos que renunciaba porque se va a incorporar a los trabajos que se estarán haciendo en la campaña de Claudia Sheinbaum. En la línea telefónica se encuentra Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de la Fundación para la Justicia y es miembro de la colectivo La Justicia que Queremos. Ana Lorena, primero, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, Jaime, y pues estamos ahorita con la preocupación de lo que va a pasar en el Senado, ¿no?, que se está discutiendo justamente sobre la renuncia del ministro Arturo Saldívar.
A ver, ustedes envían una carta. Hay mucha preocupación por las maneras, por los motivos que no son muy claros y por lo que ha ocurrido y por lo que puede ocurrir y lo que puede suceder con una decisión que se tome el día de hoy en el Senado de la República, Ana Lorena.
Totalmente. Mira, nosotros lo que creemos es que, en primer lugar, como las reglas están establecidas, la regla general es que el cargo para ser integrante de la Suprema Corte es irrenunciable, ¿no? Uh-huh. Y solamente hay algunas excepciones que las marca muy clara la Constitución, que dice que solamente procederá cuando haya causas graves, ¿no? Entonces, solamente cuando se justifique esa causa grave es cuando se puede aceptar la renuncia. ¿Y esto por qué? Creo que es muy importante que lo entendamos. Es un cargo de tal importancia para el país, imagínate que es el tribunal más alto y que es el equilibrio para los demás poderes también, que el cargo no está a disposición de quien lo ejerce, y por eso el constituyente lo que hace es que pone candados y dice, bueno, si tú quieres renunciar, primero tiene que ser por causa grave y tiene que pasar por dos filtros, que uno es el presidente de la República y otro es el Senado. Imagínate lo importante que lo decidió el constituyente como para que haya puesto uh-huh. que pase por estos dos órganos, ¿no? Entonces, lo que quiso decir el constituyente aquí es que este tipo de cargos no lo decide la persona misma, porque no está a favor de la persona, sino que está a favor de la República Mexicana el cargo, y que es un cargo que no tendría que estar vinculado a los intereses personales del servidor público, sino que por la dimensión que tiene, es un servicio a favor de la República Mexicana y tiene una dimensión democrática y social. En este sentido, nosotros hasta este momento lo que hemos visto por el escrito de renuncia que uh-huh. presentó el ministro Saldívar, pero también por la falta de análisis por parte del Ejecutivo y por el dictamen que ha sido publicado ya por el Senado, que también es un dictamen que no está bien fundamentado, que no está bien analizado, es que no se está tomando con seriedad los contrapesos que pone la Constitución. Uh-huh. Es decir, lo que tendría que suceder es que el Senado hiciera un análisis puntual de cuál es la causa grave, que el ministro exponga cuál es la causa grave, que pruebe cuál es la causa grave, pero también se tendrían que exponer como evidencias pues todo lo que el ministro ya ha dicho en los medios de comunicación y en su propia carta, que pareciera ser que son más motivos personales que realmente una causa grave como se tendría que valorar. Nosotros esperaríamos, y la carta que enviamos al Senado es diciéndole, ustedes tienen que hacer un procedimiento que sea claro, claro. Donde permitan la participación ciudadana, porque lo que se va a implicar ahorita nos implica a todo el país.
O sea, Ana Lorena, ese contexto de que es el derecho humano al desarrollo de la personalidad, sin ninguna duda no es válido en un cargo, como tú lo comentas, con esta envergadura y con la magnitud que tiene ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.
No, claro que no. Imagínate, yo creo que cuando alguien acepta ser designado como ministro de la Corte, está sabiendo que está tomando un cargo de la mayor importancia, donde tiene que tener el compromiso para concluir con los periodos que establece la Constitución, porque justamente la Constitución, como está establecido, es que la designación es escalonada. Uh-huh. No puede haber más designaciones que las que le corresponde a un presidente porque un ministro decide renunciar, porque entonces se alteran las reglas del juego democrático. Y entonces está el riesgo de que un presidente pueda tener mayor designaciones, y esto implicaría mayor control también de la Corte, como pues lo estamos viendo también de facto en algunos de los nombramientos que se han hecho.
Por eso escalonar, por eso el constituyente desde un principio y desde las reglas de origen se rota este tipo de decisiones y no recae en una sola persona la renovación de la misma.
Totalmente, totalmente. Es escalonada porque no puede quedar para decisión de un solo presidente quiénes son la mayor parte de los integrantes de la Suprema Corte. Entonces, ahí es donde, cuando la persona va y acepta este cargo, sabe que es un cargo, y si ha leído la Constitución, uh-huh. y si es constitucionalista, ha leído la Constitución y sabe que solamente es por una causa grave, que no puede ser por cualquier motivo, claro. y no puede sobreponer sus intereses personales. Entonces, hasta este momento, por lo menos lo que nosotros hemos visto, uh-huh. es que no está justificada la causa grave, ni en la carta de la renuncia, ni ante el presidente, ni en el dictamen que ha dado el Senado. El Senado lo que está diciendo de alguna forma, pues es que él es constitucionalista, ¿no? Y que él más que nadie sabe que es una causa grave. Pero esto no lo decide el ministro.
Claro.
Esto lo tiene que decidir el Senado como órgano de control. Pero ahí está el problema, que si el Senado no se instaura como órgano de control, está violando la Constitución el Senado, sí. está violando la Constitución el ministro y el presidente de la República.
Ana Lorena, estamos platicando con Ana Lorena Delgadillo, es directora de la Fundación para la Justicia, miembro del colectivo La Justicia que Queremos. Ana Lorena, en ese sentido yo he escuchado y he visto y también he leído que, bueno, si el ministro se queda, pues ya se va a quedar bajo una sombra de lo que ha señalado en entrevista, lo que ha dado a conocer, y los anuncios y fotografías e imágenes que hemos visto, con toda la libertad, pues tiene derecho a ejercer lo que vaya lo que él decide en cuestión de sus pues gustos personales y, e ideología. Pero hoy es miembro de uno de los máximos y uno de los poderes que tiene nuestra República. También si se queda, se sentaría un precedente pues no muy adecuado para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y para sus votaciones futuras, ¿no?
Pero justamente es que esto es parte de lo que tiene que analizar la Corte. O sea, perdón, el Senado.
El Senado.
O sea, el Senado tiene que tener todas estas consideraciones para el examen que está haciendo en este momento. O sea, tiene que decir, a ver, este es un ministro que ya perdió la independencia, que es una de las cosas fundamentales, de las características fundamentales para este cargo, y perdió la independencia porque A, B y C se tomó una fotografía con la futura candidata, porque ha decidido uh-huh. qué tal, porque, o sea, tiene que analizarlo. Y ¿sabes una cosa? Que esto tendría que quedar por escrito, porque esto es una cosa que debería servir a los futuros y futuras ministras de la Corte también uh-huh. como un aprendizaje de que no se puede jugar de esta manera con la Constitución y que todo antecedente que hable mal de su independencia tiene que ser parte de su expediente. Esto tiene que ser parte del expediente que forme el camino del ministro en la Suprema Corte uh-huh. y tiene que ser parte del expediente que se considere para tomar la decisión que sigue. Ahora, a quien le corresponde la decisión no es al ministro, es al Senado, ¿no? El Senado es el que tiene que justificar todo esto. Si se considera que ya ha perdido la independencia, que quede por escrito.
Entiendo.
Y que todo lo que se ha dicho y lo que él está diciendo y las fotografías y todo formen parte del expediente del Senado, porque este es un antecedente muy grave para el tema de la independencia judicial en el
Entiendo.
País, que un ministro que no tiene firme la renuncia esté faltando a las sesiones, esté sí. apareciendo con candidatos y se esté adelantando.
Ana Lorena, ¿qué sigue si la renuncia transita, si es aprobada? ¿Qué sigue? Porque también he escuchado estas dos versiones, que se tendría que, como tú lo comentabas hace unos minutos, nombrar a alguien por el periodo que le restaba al ministro Saldívar, que es de aquí a diciembre del 2024, o como ha sucedido en otros casos, un nuevo nombramiento de 15 años. ¿Qué es lo que dice la ley o qué dice la Constitución?
Fíjate que en realidad ahí hay un vacío. O sea, no hemos tenido una situación en la que digamos se haya resuelto de una forma realmente analizada.
¿O sea, es una interpretación lo que va a ocurrir?
Mira, a ver, es una interpretación, pero creo que la Constitución nos da las pautas para interpretar.
Okay.
Si la Constitución está poniendo que el nombramiento tiene que ser escalonado y te falla un ministro por el resto del tiempo que queda, o sea, la suplencia, digamos, va a ser solamente para el tiempo que le queda. Uh-huh. No tendría que ser para los 15 años, porque si se le pone para los 15 años, entonces estamos rompiendo con las reglas escalonadas que está marcando la Constitución y por lo tanto con el equilibrio democrático y con la independencia judicial. Entonces, nuestra interpretación bajo la regla escalonada y bajo los 15 años que establece la Constitución, lo que tendría que suceder es que quien entre a reemplazarlo entraría solamente por el término que le falta y se tendría que nombrar un nuevo ministro para el periodo de los nuevos 15 años. Esa es nuestra interpretación, te digo, tomando en cuenta que el constituyente cuidó que esto fuera escalonado.
Vaya, pues sí, es una decisión fundamental en el equilibrio de poderes en una república y en un Estado de Derecho como se tiene en México, con los contrapesos que debe de tener cada uno de los poderes, Ana Lorena.
Totalmente, y mira, a mí, si me permites, creo que es bien importante para quienes nos estén escuchando, porque la gente dirá, bueno, ya a mí eso cómo me afecta. O sea, como que se ve demasiado lejos la Suprema Corte.
Uh-huh.
El papel de la Suprema Corte, bueno, primero es el tribunal más alto del país. Es el que resuelve las controversias más importantes, digamos, en cuanto al interés que, uh-huh. que tienen para la nación. Si nosotros tenemos un problema y queremos ir a que se nos resuelva un juez, por ejemplo, en materia familiar, en civil, en un contrato, lo que tú quieras, lo que queremos es que la autoridad actúe de manera imparcial,
claro.
No que actúe favoreciendo a una parte.
Uh-huh.
Si se le empieza a quitar esa autonomía al Poder Judicial, entonces muchas de las decisiones van a ser parciales, no van a ser objetivas.
Entiendo.
Y nos puede afectar, porque entonces si se violan los derechos humanos de una persona por una autoridad, a mí me detiene un policía de manera ilegal, yo voy, promuevo un amparo y en el amparo van a darle la razón a la autoridad sin realmente hacerlo de manera objetiva, pues yo salgo perdiendo porque entonces me voy a quedar detenido sin ninguna razón. O sea, esto nos afecta a nuestra vida cotidiana, porque en cualquier controversia que uh-huh. se nos llegue a presentar, que todo mundo vamos a tener alguna controversia en alguna parte de nuestra vida,
claro.
o tendremos, queremos que quien resuelva sea objetivo y que no tome partido por una parte o por otra. si se empieza a tomar parte, por ejemplo, por un poder que quiere interponer sus intereses, entonces se rompen las reglas democráticas y entonces pues mejor cambiemos de régimen, porque no va a ser un régimen democrático, va a ser un régimen donde una sola persona es la que va a decidir cómo digamos se organiza este país. Claro.
Híjole, pues qué delicado. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y miembro del colectivo La Justicia que Queremos, gracias por estos minutos y muy atentos. Y ya una vez que transite todo esto, nos regalas unos minutos para ver qué es lo que viene. Y la terna y todo lo demás, porque también ahí debemos de detenernos en ello. Cuídate mucho, Ana Lorena, cuídate mucho.
Muchas gracias por el espacio.
Hasta pronto, gracias. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Yosimar Estrada, en ausencia de Azucena Uresti. Llega también el doctor Curcio. Nosotros mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.